Neurona Digital, el lado humano de Internet. Keep sharing.
Ya estamos aquí en Despierta tu Neurona este primero de agosto. ¿Cómo estás, Odette? Qué gusto tenerte aquí. Y bueno, hoy un programa muy especial porque tenemos a un invitado muy especial, como siempre. ¿Cómo estás?
Aquí contenta, feliz, arrancando el mes, muy olímpico.
Sí, ¿qué tal, ¿eh?
Pues yo feliz, sobre todo, pues emocionada con esto de las Olimpiadas. Uh-huh. Me resulta muy gracioso porque cada que arrancan las Olimpiadas y todo lo que sea así como deporte, me entra este sentimiento de, ay, ¿por qué no me encuentro haciendo deporte? Y bueno, no sé si irme al bar con los cuates o meterme al gym. ¿Qué te pasa a ti? Cuéntame, confiesa.
Nunca lo había pensado así. Yo definitivamente me voy al bar con los cuates.
Sí, me pasa lo mismo, pero hay este sentimiento de chin, me inscribo.
¿A las Olimpiadas?
No, al gym. A las Olimpiadas ya me tardé.
Tengo que contarles que tengo una hermana, una de mis múltiples hermanas, porque Roy, tengo seis, mujeres todas. Okay. Y entonces...
Ya te adelantaste.
Ya, ahorita les
presentado a nuestro galanazo.
Pero a la galanazo que tenemos hoy aquí, pero bueno, y una de mis hermanas, de chiquita siempre le decíamos que podía llegar a las Olimpiadas, era de veras campeona en gimnasia olímpica. Y entonces ahora ha estado tuiteando, ella está en España y dice, chin, caray, ¿por qué no me preparé para las Olimpiadas ahorita que lo está viendo, no? Y entonces Odette se ha burlado de ella todo el tiempo porque ha estado tuiteando Gabriela, ay, ¿por qué no me preparé? Yo estaría ahí.
Pero el otro día
ya me burlé de Odette porque ella también dice, ay, me hubiera gustado estar en las Olimpiadas. Y yo de veras que me burlo de las dos porque ninguna de las dos tiene aptitudes para las Olimpiadas. Pero bueno, ahorita está confesando que también le hubiera gustado estar en las Olimpiadas. Yo cerveza en mano.
A arrancar acá el partidito.
Yo cerveza en mano.
Yo caí el otro día redonda porque estaban acá las de voleibol de playa, Roy. Entonces.
Voleibol de playa.
De voleibol de playa, ¿sabes?
Con esos bikinis.
Mi temporada. O sea, ahorita te burlarás acá si dices tú voleibol de playa. Después de que ves esos bikinazos.
Sí, no.
A mí me encantaba en el tiempo de la secundaria, prepa y entrando a la universidad. Y de repente, en el arranque universitario, pues no, me ganó la chorcha en vez del rollo del deporte. Y bueno.
Pero
pues,
yo creo que también todos tenemos ahí como la entrada a los deportes, ¿no?
Ajá.
Sí. De repente deportes tenemos en la ciudad como maratón de buffet 24 horas.
Levantamiento de tarro.
¿Qué me dices del maratón de Martinis ahí en la Condesa? ¿Por qué no?
Claro, eso sí, deporte extremo, claro que sí. Oye, pues bueno, Roy McDuch, ¿cómo te dicen?
McDuch.
Roy McDuch, que
sí,
bueno, conocidísimo.
Con cariño.
¿Cómo con cariño?
Es que luego dicen McDuch o así de McDuch. Ah, bueno, ya saben las intenciones.
Roy.
O Mac, algunos.
O Mac, sí. El queridísimo Roy, que ha estado en 97.7 y bueno, pues por supuesto súper conocido, lleno de miles y miles de fans. Y bueno, pues nosotros tenemos el gusto de conocerlo, porque aparte vamos a compartir un espacio juntos más adelante.
Es correcto.
Híjole, tenemos planes ahí.
Hay una sorpresa por ahí,
pero aparte, bueno, hoy vienes a platicar con nosotros de deportes extremos.
Es correcto, lo que decía, el maratón de comida.
Exacto.
Oye, no, pues si todo.
Y el de Martinis.
De Martinis. Ajá. ¿De qué más hay? Bueno, en la Condesa puedes encontrar hasta de mariscos, ¿no?
De mariscos.
Bueno, que incluye la comida ahí, pero...
De tacos.
O de tacos, ¿no?
De hamburguesas.
Es correcto. O las costras, no sé si las han probado.
No.
Eso es bastante extremo.
¿Costras?
Sí, están ahí en la Condesa, por cierto.
¿De los quesos dorados son costras?
Sí, fíjate que ponen ahí como... Echan queso a la plancha, luego ponen ahí una tortillita y ya lo combinan con... chuleta o así. Wow. Varias comidas. Pero para ellos, aquellos que les gusta el extremo de la fiesta, pues está padre, ¿no? Ajá. Saliendo del after. Oh, ah, qué
oye, y el de los hot dogs después del Reven también, ¿no?
También aplica.
Oye, ¿son reales esos maratones de que si te excedes, por ejemplo, en el, o sea, el que llega al récord de tal número de tortas, ¿son gratis?
En algunos lugares sí, ¿no? Sí. Tienen ese reto. Sí. De hecho, fíjate, en la ciudad de Puebla había un reto, no sé si conozcan los sapos, que es por allá en Puebla.
No.
Si los besas, se convierte en...
¡En príncipe!
No, hay un barecillo que se llama Las Pasitas. Entonces, es un licor muy tradicional de Puebla. Ajá. Pero pues dicen que se toma 100 pasitas y sale gratis. Pero obviamente, pues creo que...
se acuerda, ¿no?
Nadie lo ha hecho eso.
¡Wow!
Y obviamente es como la tradición de llegar y hacer el maratón, ¿no? Pero sí, pero sí está bastante locochón eso.
¡Locochón!
Y pagas por adelantado.
No, hasta que terminas. Ya te imaginarás ahí.
¿Pero de qué tamaño es?
Es un caballito.
Un caballito.
Pero es un licor y es dulce. Entonces eso como que se pone más locochón el asunto, si ya se te sube más rápido, ¿no?
¿Y con es
el
considerado azúcar. Es un deporte extremo?
Eso es un deporte extremo.
Wow.
No, no es cierto. No, fíjate que los deportes extremos, pues, obviamente sabes que aquellos que les gusta el deporte extremo es porque son personas que están como de alguna forma con toda la actitud de arriesgar su físico, ¿no? Son uh-huh. personas que tienen igual como extremos mentales, ¿no? En algunas situaciones.
Tenemos aquí una mosquita extrema.
¿Qué tal? Cayendo en paracaídas.
Sí.
Oye, pero sí, como tal, los deportes extremos son algo increíble. Digo, yo he hecho varias cosillas, entre ellas brincar paracaídas, he estado en rafting, los rápidos, que es bastante intenso el asunto. Uh-huh. Y bueno, es una circunstancia muy padre porque de alguna forma es como una droga natural, la adrenalina, ¿no?
Sí.
Que
sí,
también
sí.
Habla de eso, los deportes extremos, jugar mucho contra adrenalina. Y pues está padrísimo porque es como el rush que yo le llamo, ¿no?
Claro.
Que te activa de repente, ay, ¿qué pasó, no?
Claro.
O enfrentarte a tus propios miedos, ¿no? Muchas uh-huh. veces también está el bungee, ¿no? Entonces, igual pararte en una plataforma y aventarte si es algo como de... Ah, no, porque son claro. 50 metros, un rollo así, pero sí, es una onda bastante padre.
Claro, oye, bueno, pues fíjate que este programa siempre lo empezamos con una frase, la frase de la semana, y yo trato siempre de buscar la frase que se adecue al personaje que nos visita, y en okay. esta ocasión también te la voy a dedicar, y la frase de esta semana dice lo siguiente, dice, he fallado más de 9,000 tiros en mi carrera. He perdido casi 300 juegos. 26 veces he confiado en mí para tomar el tiro que ganaba el juego y lo he fallado. He fallado una y otra vez en mi vida, pero nunca me he dado por vencido. Y es por eso que he tenido éxito en la vida. Michael Jordan.
Just do it.
Y bueno, Michael Jordan nace en Nueva York el 17 de febrero de 1963. Él es conocido como Michael Jordan, apodado Air o Air Jordan. Y él es un exjugador de baloncesto estadounidense, como todos ya sabemos. Y en la actualidad, él es el propietario de los Charlotte Bobcats, que es una franquicia en la NBA. Y está considerado por la mayoría de aficionados y especialistas como el mejor jugador de baloncesto de la historia. ¿No?
Wow.
Ganó 6 títulos de campeón de la NBA para los Bulls de Chicago, como todos sabemos. Y bueno, me encantó esta frase y obvio te la dedicamos.
Gracias, Roy. Qué bonita frase.
Qué bonita frase, ¿no?
Inspiracional, ¿no?
Exacto, inspiracional. Y bueno, creo que muy de acuerdo a lo que estamos viviendo todos, viendo ahorita lo de las Olimpiadas. Y un poco esto también de los deportes extremos. Y aparte, bueno, también lo que nos contabas un poco fuera del aire, ¿no? Yo creo que es esto, ¿no? Hay que, para tener éxito en la vida, hay que intentarlo una y otra vez. Y y para todos los que nos están escuchando, por supuesto, también se las dedicamos. No hay que darse, nunca, nunca hay que darse por vencido. Hay que intentarlo una y otra vez. Y a mí me impresiona esto, ¿no? Dice, he fallado más de 9,000 tiros en mi carrera. He perdido casi 300 juegos. Y nunca me he dado por vencido, ¿no? Y ese es el secreto del éxito.
Wow. Yo creo que
son las darse, horas de práctica.
Exacto. Darse por vencido como tal, igual no, porque tiene el objetivo como claro, ¿no? Uh-huh. Pero sí, como todo ser humano, yo siento que ha tenido sus depresiones, sus etapas, sus momentos, ¿no?
Sí,
digo que también nos pasa y es algo que debemos tener en cuenta, ¿no? Que somos seres humanos y hay momentos en los que es necesario estar triste, ¿no? También se convierte en algo extremo y tienes que de alguna forma tolerar y soportar esa tristeza.
Claro, ¿no?
Es así,
¿no?
Como de venga, es como enfrentar tu duelo, le llaman por ahí, ¿no?
Claro, por supuesto.
Pero sí, es un ejemplo y creo que todos debemos hacerlo, ¿no? Día a día. Por ejemplo, yo tengo ahí como una filosofía bastante locochona. Yo todos los días me pongo como una calificación.
¿A poco?
Sí, me veo al espejo y digo, hoy tienes un 6.
¿Cuando abres los ojos?
Y me califico de repente. No, 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 cuando me estoy ya arreglando.
¿Hoy qué sacaste?
Hoy todavía no termino mi día, llevo un 8.5, me he estado aplicando bastante, pero sí, lo hago en base a eso, ¿no? ¿Qué tantas actividades tuve? Y principalmente, ¿qué tan satisfactorio es lo que estoy haciendo, ¿no? Y ya depende de esa satisfacción, es como mi calificación, ¿no?
¿A qué horas te calificas?
Me califico como a las 9 más o menos. A veces hasta antes de irme al antro, ¿no? Ya en fin de semana. Es decir, vamos por el 10. ¡Ah! Pero sí, de verdad.
¿De veras en qué basas tu calificación?
Baso mi calificación en eso, en qué tan productivo fue mi día, ¿no? Uh-huh. Si de repente, por ejemplo, siento que estuve echando la flojera y fue una parte ociosa de mí, pues es tache, ¿no? Es como así de, pues un ratito está padre, pero ya todo el tiempo, ¿no? Y igual sí hice muchas cosas productivas como trabajar, como, no sé, ir a hacer ejercicio, ¿no? De alguna forma pintar o escribir algo, pues ya como que me siento más tranquilo, que no pinto, nada más escribo. Pero okay. Sí, en base a eso, en base a cómo me sienta yo, ¿no? Mi estado de ánimo. Más
¿y desde hace cuánto tiempo te calificas?
Llevo un año haciéndolo y ha sido una terapia diaria muy buena.
¿Y lo vas escribiendo en algún lugar o...?
No, se queda grabado en mi mente así, ta, 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 pero sí es como un rollo que diario me veo al espejo y digo, venga, tienes que echarle más ganas, tienes que hacer esto, tienes que sonreír más, ¿no? Igual de repente alguna actitud, porque suele pasar, alguien te pregunta algo y ¿cómo estás? Bien.
Ajá.
No estás bien.
¿Y qué
¿no?
pasa cuando te calificas mal?
Cuando me califico mal, sí caigo así como una mini depresión. Pero esa depresión se convierte en un reto, ¿no? Es como, mañana tengo que sacar el 10. Y día a día estoy buscando ese 10.
Híjole, no, está fuerte tu reto, ¿no?
Sí.
Estar sacándose.
Sí, porque aparte...
Es contigo mismo la
exacto,
calificación.
Exacto, cuando te ves al espejo, por lo regular te vas a echar porras, ¿no? Muchas veces. O por el otro lado igual te vas a acabar, ¿no?
Uh-huh.
Y ese es el objetivo, ¿no? Que tengas la seguridad de enfrentarte a ti mismo, de decir, ¿a qué punto estoy, ¿no? ¿En qué extremo estoy?
Wow.
Sí.
Oye, ¿y cuándo empezaste a hacer deportes extremos?
Hace ya como 8 años, un rollo así, porque entré a trabajar para una empresa de este rollo de deportes extremos. Y lo que hacían ellos era montar pabellones extremos en las ciudades. Entonces, estuvimos de gira y era padrísimo porque había pared de escalada, que ya sabes que tienes toda la técnica y todo el rollo, y explicar a los chavitos, ¿no? Cuando llegábamos era así de, véngate. Y es lo mismo, ¿no? Tienes que esforzarte para llegar a la cima, tienes que confiar en ti en ese camino, ¿no? En ese lapso que estás cruzando. Y bueno, era de subir la pared de escalada, también de tirolesa. Había un Eurobungee, no sé si lo conozcan.
No.
Es súper divertido.
¿Cómo es?
Es un aparato que está arriba de un tumbling, uh-huh. de una cama elástica, y tiene como unas cuerdas elásticas a los lados. Son 12 y 12. Entonces te va jalando el operador abajo de los pies y sales volando. Bueno, te puedes levantarte hasta 15 metros, un rollo así.
Wow.
Pero es una experiencia muy padre. Y ya obviamente como nosotros trabajamos ahí, pues no teníamos que formarnos, ¿no? Entonces era bastante divertido porque a ver quién da más vueltas, ¿no? Y era este tipo de cosillas así extremas. Y también ponerles a hacer retos que no son tan extremos en cuanto a riesgo físico, pero sí de destreza mental, ¿no? De repente hacer equipos, ya sabes, los típicos de jalar la cuerda o este tipo de ejercicios que poníamos como para lo mismo, ¿no? Para encontrar esa parte extrema en la mente de cada uno.
Ajá. Oye, tengo dos comentarios de deportes extremos.
Ok.
Uno es José 7, Rapel. Y también tengo a María Teresa Camacho, matrimonio 2 veces.
Wow.
¿Qué tal, eh?
Ese es extremísimo.
Matrimonio dos veces.
Okay. A ver quién nos supera eso.
Pues mira, Rapel, realmente puedes escalar o puedes hacer descenso, ¿no? Y depende de tu constancia, de cómo lo vayas haciendo.
El matrimonio es un matrimonio deporte extremo.
Y el matrimonio yo creo que sí es un deporte bastante extremo, ¿no?
¿Esa se la superas? ¿Tienes algún
hay un
vez?
Operador ¿cómo? ¿De qué hablamos?
¿Alguna vez en matrimonio?
¿Cuántas veces te has casado si se la superas? ¿Tres? ¿Ya llevas tres deportes extremos?
¿Tres? Pues yo creo que
¿te has
sí,
casado
¿no?
alguna vez?
Yo no me he casado alguna vez.
Ah, entonces ah, ya entonces... te van ganando.
Sí, oye, no, le ganando. Mando un beso enorme a Juan Reséndiz que nos esté escuchando. Juan, te quiero muchísimo. Qué gusto que nos estés escuchando. Oye,
pero no, no, es, saludos
no es matrimonio
también.
Para nada, Juan. Es un amigo queridísimo. Oye, no, matrimonio extremo, sí, no sé si el matrimonio es un deporte extremo, creo que el matrimonio es
no
una de
calificado.
Las, no está calificado como deporte extremo, creo que es una de las grandes aventuras de la vida, pero no sé si es un deporte extremo. Y fíjate, hablando de deportes, Roy, o sea, ninguno de los deportes que estamos viendo ahora en las Olimpiadas está calificado como deporte extremo, ¿no?
No, sin embargo, sí hay como algunos movimientos, ¿no? Que podrían ser...
¿Cómo cuál?
La gimnasia, por ejemplo.
Ajá, ¿olímpica?
Olímpica, que se me hace también mucho riesgo, ¿no?
Es riesgosa, pero no
exacto.
Es deporte extremo.
No está considerado como tal, pero uh-huh. sí tiene algo de riesgo, ¿no?
O sea, fíjate, ninguno de los deportes extremos se ha vuelto olímpico.
Claro, no. ¿No? Aún no.
Aún no.
Aún no, pero yo creo que hay varios que están ahí como poniéndose a prueba, como downhill, por ejemplo, que es descenso en bici.
Ajá.
En las montañas, es bastante extremo.
¿Pero ya está en olímpico?
No, está en proceso de...
¿Ah, sí?
Sí, está en proceso de... Entonces también está bastante interesante, ¿no? Que tomen en consideración. Deben de hacer lo mismo con el paracaídas,
ajá.
De hacer lo mismo con el parapente, ¿no?
Parapente,
que está increíble.
Claro.
Pero espera, antes de abrir un poquito más ese tema... Quiero decir algo más del matrimonio. Yo creo que lo extremo... esperen, es que se ha ocurrido algo.
A ver,
fíjate, lo extremo yo creo que no es el matrimonio, sino el divorcio.
¡Exacto!
Ahí
sí,
está
sí,
la parte extrema.
Estoy de acuerdo, sí, tienes razón.
Porque aparte es eso, ¿no? Tomar la decisión para hacerlo y firmar, ¿no?
Mira, sí, cierto, el matrimonio es como aventarte de paracaídas. Uh-huh. Sí, 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 o peor, caray, no sé.
Yo sí he hecho algunos, ¿eh? Sí he hecho el Rafael,
okay.
Yo pensé el matrimonio, no el divorcio, okay. El bungee, el que vas en el... Es que se me fue el nombre, pero...
¿En un kayak o en una lancha?
El kayak he hecho también.
Okay.
En río. O sea, el que vas en el shot over jet, también es considerado, ¿no?
Sí, sí, sí.
Híjole, Odette, tú has hecho un chorro de extremos. Oye.
El paracaídas también.
Ajá.
Bueno, ya nos están apresurando.
Oye, nos están... Nos están...
Pero espera, regresando de corte, les voy a platicar una anécdota de un lugar extremo aquí en México, bastante bueno, que se llama Majahual.
¡Wow!
Ya les diré lo que
oye,
puedes hacer
y
ahí.
Bueno, en León, que nos están escuchando, nos ponen un reto de estos de extremo de comida. Ahorita regresando les digo...
Ah, venga, venga.
De comida.
Saludos
regresando.
A León.
Sí, saludos a León y a toda la banda.
¿Cuál?
Magbanda.
Regresamos.
Everything you want, wrapped it in a box, locked it in a key. Made of high-rise stucco walls, polyester guards, moving at a sink. Show you what you gave to me, a shape and form of make-believe. I wouldn't wanna stay here and I am complete, shaking up reality. I'll give everything I've got, fill the canyon,
Neurona Digital, el lado humano de Internet. Neurona Digital, el lado humano de Internet. Keep sharing.
Bueno, pues ya estamos aquí de regreso en Despierta tu Neurona y bueno, estábamos diciendo, por ejemplo, que en León están haciendo un reto. Dicen que, bueno, en el 1, si comes 5 hamburguesas, no pagas tu cuenta ni la de tu acompañante. El 1 es un restaurante que está abriendo, que ya abrió Greco y Mariana. Entonces, bueno, pues ese es el reto que ellos están haciendo. Pero Greco y Mariana nos tienen que dar la dirección de su restaurante.
¿Cuál es la dirección?
¿Cuántas hamburguesas?
5 hamburguesas.
¡Qué
barbaridad!
¡Qué cosa! Doble de carne, ¿no?
Sí, 5 hamburguesas. Eso dice. Y dice que la motocross podría ser un buen deporte olímpico, ya sea en carreras o en acrobacias.
Oh, muy buena idea, sí, también.
¿No? Y también, bueno, tú decías...
Pues sí, ahí les va. Esto está en Quintana Roo, como a una hora de Chetumal, de hecho.
Ajá.
Se llama Mahahual, es una playa que tenemos que es increíble. Uh-huh. Cuando todo el mundo piensa en Riviera Maya, igual se le imagina, no sé, se imagina una Playa del Carmen, ¿no? Eso es, bueno, como que lo más común, o Tulum. Y Mahahual es todavía una parte que es muy virgen.
Ajá.
Entonces es increíble porque hay un tour que te dan en kayak. Entonces tú te llevan así como, te meten a la jungla, ¿no? Así como 20 minutos. Y en eso ya llegan ahí como a un pequeño puerto. Te subes al kayak y es como deporte extremo de turismo, ¿no? Que es como tranquilo, pero ahí les va. Ahí les va el extremo del asunto. Pues resulta que tienes que remar contra corriente de mar. Y ya que remaste una parte, te metes al manglar. Entonces es un manglar. Y lo vas recorriendo, vas muy tranquilo, está padre. De hecho, en la parte de abajo está súper claro, se alcanzan a ver así cráneos de algunas cosillas, de algunos animales ahí. Entonces está como tétrico el asunto, ¿no? Pues tú le sigues dando y obviamente pues es súper virgen el asunto. Luego, dentro de ese manglar hay un lago. pero ese lago tiene como 8 cocodrilos, pero son de 4 o 5 metros.
¡Guau! Wow.
Entonces, es el extremo que si es algo peligroso, mientras tú no los molestes, pues va a estar tranquilo, ¿no? Pero sí, en esa ocasión...
El reto es que llevas kilos de carne.
Sí. ¡No!
No, no es cierto.
¡Ah!
Para alimentar a los cocodrilos.
Sí, lleva su alimento.
Sí, no.
¿Y llevas entonces? Ahí como partes de animales, ¿no?
Ah, colgando cruel, en el kayak, sí.
No, pero bueno, el punto es que vas acá en el kayak y de repente entras a esta parte del lago y pues sí, ahí está nadando alrededor de ti y es súper extremo, así. Y también lo difícil ahí es estar remando, porque sí te cuesta bastante, son como 4 horas de estar remando dentro del manglar, entonces ya te imaginarás.
Hijo,
cómo acabas, ¿no? Obvio, sí, algo refrescante terminando, ¿no? Al término, pero sí, es una cosa que lo tienen que vivir y es en México, Mahahual. Antes de pensar en irse al extranjero, conozcan México.
Ay, sí, sí, no, por supuesto.
Que nuestro país tiene muchísimas cosas increíbles, extremas, está... Increíble, por ejemplo, en San Luis Potosí está también el nido de las golondrinas. No sé si han escuchado hablar de él.
Sí, que es en la noche baja, ¿no? En la cueva.
Es correcto, son 300 metros de profundidad. No me acuerdo cuánto de circunferencia, pero deben ser igual como 250 metros. Una cosa enorme, ¿no? Y se avientan en paracaídas ahí.
Sí, sí, he oído.
Entonces,
eso. ¿Ya te has aventado tú?
No, ya quiero ir para allá, no he podido ir. Estoy con las ansias, pero ya te imaginarás, ¿no? O sea, si normalmente puedes conceptualizar el hecho de aventarte de un avión a 4,000 pies, ahora imagínate aventarte de paracaídas desde la tierra, pero hacia el fondo, ¿no? Es como todavía más extremo, es una cosa bastante locochona.
Sí, y aparte es el nido de las golondrinas porque en la noche justo es cuando se avientan, ¿no? Cuando están...
Como al atardecer,
digamos, ¿no? Sí. Cuando ellas están empezando a bajar, ellas hacen como este remolino.
Es correcto.
Y es ahí justo cuando te avientas. Pero debe ser peligrosísimo porque las golondrinas pueden hacer agujeros en el paracaídas, ¿no? ¿Cómo es eso?
Fíjate que ahí lo manejan expertos y ya están... como con los tiempos casi de los animalitos, pero sí, obviamente corres el riesgo de que sí se pueda atravesar, pero digo, ya en una cantidad grande sí podría afectar al paracaídas, pero poco no, digamos una o dos que se te atraviesen en el camino, qué cosa, pero sí, o sea, digo, las personas en cuanto piensan paracaídas es, me voy a aventar solo, qué velocidad voy a agarrar, ¿no? Me va a pasar algo. Creo que se mueren más personas en la regadera de su baño, ¿no? En su casa, ¿no?
Por el impacto de quedar
limpios. Sí, que en paracaídas. Porque...
de quedar limpios.
O sea, el asunto es que aquí, las primeras veces que te avientas vas en tándem, que esto quiere decir que llevas a alguien que te está cuidando y tiene marcado. Ya si lo quieres hacer solo, bueno, se toma un curso, que el curso son como 15 saltos aproximadamente, y ya a partir del 10º salto ya puedes empezar a brincar solo, que es padre. No, tienes que checar bien la altura, tienes que tener todo bien conceptualizado, si no, sí podría pasar algo, ¿no? Pero sí, está padre.
Híjole, sí.
Oye, yo quiero mandar saludos a una de tus fans, a Sara31, que bueno, pues aquí me insiste que te manda saludos y a de todas tus MacFans.
Gracias a las MacFans, que la verdad es que son una cosa bien bella ellas, ¿eh? Sí, siempre están ahí poniendo cositas bonitas y aparte una buena vibra, ¿no?
Pues sí,
claro.
No, bueno, tienen razón, ¿eh? Yo también ya soy MacFan.
Y por acá, Sustai Tak CR está mandándonos una foto espectacular de un rapel, pero acá onda como ilegal en edificios.
Órale.
Está muy interesante la foto, por ahí se la retuiteo. Está interesantísimo. Les recuerdo nuestros twitters. El de Roy, pues es
@MacDuch.
El de Chris es MA Chris Jauregui. Y el mío, Odette RDZ. Ahora retuiteo este lanzamiento.
Bueno,
rappel.
Ese definitivamente es un deporte extremo. Porque, bueno, aparte de que el rappel es un deporte increíble y es un deporte extremo, ¿está considerado como deporte extremo, Roy, el rappel?
Sí, claro.
¿Sí?
Sí, sí, sí.
A mí me fascina rapelear, se me hace, hijo, una cosa bellísima. Ya rapelear en un edificio donde abajo va a estar la policía esperándote, no, bueno, pues es triplemente extremo, ¿no?
Pues mira, y el rollo del rapel creo que es una de las cosas que más disfrutas, ¿no? Porque vas, si te gusta la altura, claro.
Ajá.
Porque vas descendiendo poco a poco, te puedes quedar a cierta altura. Y lo importante aquí son los amarres, eso es lo básico.
Sí, claro.
Porque si no haces un buen amarre, obviamente en el ancla, entonces sí puedes tener un accidente, ¿no? Y tener guantes, porque también la cuerda que estás sosteniendo te va quemando, entonces necesitas un guante especial para ir soltando y ya ir nivelando.
Y ir disfrutando.
Claro.
Yo he rapeleado con unos buenos guantes y disfrutas muchísimo. Y he rapeleado con guantes malos y sufres espantosamente. Sí. Se te queman las manos.
Oye, ¿rapear?
Rapear es otra cosa.
Y raperear. Oye, pues lo dirás de broma, pero creo que no está considerado como deporte extremo, pero el breakdance, no sé si lo ubican.
Sí,
¿qué,
claro.
Qué cosa, también es como arriesgar tu físico, torcerte la mano.
También es extremo, ¿no?
Sí. Pues, bueno, déjame decirte que otra de mis hermanas estuvo rapeando y acabó en el hospital.
No es otra, es la misma.
Es la misma, ¿verdad?
Rapeando.
Estuvo,
okay, o sea, rapeando. Y hasta el momento de hacer el gusanito, ¿no? El típico
sí,
gusanito que
se rompió el dedo.
¿En serio? Sí.
Está operándose en España actualmente.
Oye,
y no es
querida,
otra, es la misma, Gabriela.
Sí, nuestra querida Vía Pérez nos dice saludo a los tres, a mi querido Roy y a su Mac Banda, los adoro.
Ay, Vía tan linda también.
Oye,
ella también
es de fan. Seguro
sí,
es de las fans.
De la Mac Banda.
Oye, Mariana y Greco ya nos pasaron la dirección en León, Guanajuato, así es que los que están escuchando en León, en Lyon o en León, la dirección del 1 es a Totonilco 703, local 6, y el número, les damos el número para que llamen, es 329-9587 en León, Guanajuato, así es que vayan, cómanse 5 hamburguesas y les saldrán gratis.
Okay.
Es una super promoción, ¿eh?
Aparte, ¿qué tal? ¿Podrían ustedes hacer eso?
Sí, comer 5 hamburguesas.
No, yo ya quiero ir, pero por una gratis.
No sé. Bueno, tal vez.
¿Tú has ido a León?
Sí.
Sí, Mel. Sí.
Bueno, pues ya tienes la dirección y ahí nos las darán gratis a nosotros tres, seguro,
y
¿no?
Pronto
la
iremos a León,
Dani
yo creo.
También.
Pero sí. Yo creo que con 2 días de no dormir, de fiesta, sí te cabrías 5 hamburguesas.
¿A ti seguro? ¿Sí crees que 5?
Pues no sé, pero de golpe está como medio complicado.
Pues está medio complicado.
O sea, no puedes ni tomar nada. De agua, nada de líquido, porque también.
Oye, nuestra querida Alicia Palermo de Miami nos dice que ella salta en parapente, en tándem. Entonces, también es un
ese
deporte
extremo. Entonces, a ver, Roy, ¿cuáles son los deportes extremos? A ver, parapente, por supuesto.
Parapente, bueno, hay muchísimos deportes extremos, pero sí, es parapente, paracaídas, rappel, rafting. También downhill que habló hace rato. Incluimos motocross ahora. Que también va a ir a las Olimpiadas la motocross, ¿eh? No.
Sí, sí.
No, pero también ¿qué más hay? Hay muchísimos deportes y ahora se me están olvidando todos. No,
¿cuál otro?
No, el que les comentaba de Eurobungee, también la caminata, la escalada, ¿no? Por ejemplo.
Oye, subir. Nosotros acabamos de bajar a unas grutas, te lo juro que fue deporte.
Es lo que te decía, caminata, se llama caminata extrema, ¿no? Que puedes hacer ya sea en bosque, en selva o en montaña, ¿no?
Oye, la bajada a una mina que hicimos también en San Luis Potosí.
¿Qué? No sabes. Cosa, experiencia.
Era una mina, pero extrema, tipo gusano. Así que no fue deporte extremo, fue irresponsable.
Fue irresponsabilidad extrema.
Una irresponsabilidad extrema. ¿Qué cosa? Oye, sí, grutas, ¿no? Cenotes también.
Grutas, cenotes. Sí,
sí, pero lo que decíamos es caminata extrema, ¿no? En la escalada también, que es un rollo. Pero fíjate que para todo esto, igual lo que puedes hacer es. Más bien necesitas condición, mucha condición, ¿no? Hacer mucho ejercicio y estar metido en este rollo. Porque si no tienes condición, obvio. No vas a responder de ninguna manera, ¿no?
Sí, claro.
Entonces necesitas muchísima condición.
Y a ver si tenemos condición o de...
¿Sabes?
Y bajamos.
¿Sabes qué? Lo vamos grueso. Haciendo como... A veces como que vas buscándote la condición, porque igual y no te lo echas en un ritmo adecuado de un deportista de Olimpiada, pero vas haciéndolo
subes
a tu
y bajas.
Ritmo. Pero
claro.
sí,
ya un poco más, no profesional, ¿no?
Exacto.
Sino de turismo. No,
pero,
está
sí, pero lo haces, subes y bajas, o sea, sales porque sales.
Oye, y sí, de hecho aquí para subir a la cabina, qué cosa,
¿qué tal,
que está en el penthouse, déjenme les digo. Que está...
A nadie le hemos contado, pero tú puedes contarlo. Subir a esta cabina es un deporte extremo.
Les voy a decir, es una terraza con vista a la Colonia del Valle, tan bella. Y bueno, la parte de afuera hay como un jacuzzi de hidromasaje.
Sí. Ya hemos pedido.
Oye, está el frigobar al lado, no saben, ahí va el curioso de Roy abrir a ver qué había. Bueno, no saben. Hay una cantidad de cosas que
bueno,
seguro te gustaría.
Nuestro querido productor aquí cinematográfico, tiene una botella allá afuera de un whisky muy prestigiado y no se mocha.
No, no se mocha.
No, no. O sea, desde no se mocha.
Bueno, hace dos semanas le traje un brownie divino a ver si me daba un poco de su whisky, pero todavía
y
no.
Y que hoy llegamos y vimos ahí unas chelas y todo y no se mocha.
Sí, no, qué mala
Ni
onda.
Con todo y las escaleras que hay que subir para llegar a esta cabina, caray, que sí está. Oye, la semana pasada vino Gaby Goldsmith con unos tacones que nos moríamos de la pena.
Ay, nada, la risa, yo así de chica.
Nada, ni con esos tacones le dio un traguito de whisky el Danny Kiel.
Para que se relajara
un
poquito.
Para que se relajara, no. Dijo que iba a salir de aquí a comprarse un
chai
de Starbucks y ni con eso Danny le dio un traguito de whisky.
No se dio buena onda.
Ya se me antojó el brownie ahora.
Te voy a comprar uno, te lo prometo.
¿Cuál es el mejor brownie que han comido?
Ah, uno que venden aquí a unas cuadras. Te voy a comprar uno.
Si pueden decir marcas. Me voy a aventar un call rápido.
Sí, venga.
El mejor brownie que yo he probado es el de Pizza Hut.
¿De veras?
¿Cómo crees?
Te lo juro.
No, este que le traje a Dani. Dani,
no,
¿verdad
no
que es el mejor que te has comido?
¿Qué? ¿Sí?
Dani, no. Te reto.
¿De veras?
Vamos a ponerlo.
¿En serio? ¿En serio? Sí, vete las manos de fuego.
¿De veras?
Mira, vamos a buscar patrocinadores de brownie. Vamos a hacer una competencia.
Sí.
Oye, estaría bueno.
Nosotras proponemos el de City Market.
El de City Market.
City Market.
Sí. Ahí venden uno, porque ni siquiera creo que sea.
No lo he probado,
City.
Me quedé así de...
¿No lo has probado?
No.
Se lo trajimos a Dani.
Ok. Voy a acatar ahora aún. Sí.
No, bueno, te invitamos.
Te lo invitamos.
A hacer el concurso, okay, ya está.
Me gusta bastante.
Tú pones el de Pizza Hut, nosotras este.
¿Vas a estar dando clases este verano ahí donde vamos a estar juntos ahora?
Así al aire.
Sí, al aire. Porque ahí te llevo ahora donde vamos a estar.
Ok,
al aire.
Ahí vamos a estar dando clases. Y...
¿Sí? Ahí te llevo, porque también puedes estar dando clases ahora próximamente. Ahí te
okay,
llevo.
Ok, ya estarán. Para aquellos que no sabían... Vamos a estar ahí dando clases.
Sí,
claro. ¿Alguna técnica así?
Sí, pues ahí divertida. El
perfecto, ahí está el reto del
ahí
brownie.
Ahí está el reto del brownie. Pero ya bueno, está. Volvamos al tema de hoy. Es extremo.
Eso es de extremo comer brownies.
Es que lo extremo yo creo que es todo lo que comes, todo lo que haces.
Exacto.
Por ejemplo, te voy a decir algo que también es muy extremo. Subirte a tu moto, porque tengo una moto.
¿Tienes una moto?
Tengo una moto.
Eso es deporte extremo.
Eso
también
es deporte. Y en la ciudad, créanme.
Yo vendí mi moto, Roy, por tener un accidente extremo.
Dos, ¿tuviste un accidente en moto?
Sí, y ya de ahí se volvió no admitido tener moto.
Sí.
Fíjate, es que es un tema muy, muy bonito. Ah.
Sí,
es un tema muy bonito y cultural el hecho de que las personas te echen la lámina, ¿no? Como se dice por ahí.
Sí,
es
que no fue por una lámina, echada de lámina y ya.
Sí, le echaron la lámina.
Se volvió extremo tener moto.
¿Qué cosa? Rompió la pierna, estuvo espantoso.
Oh.
Sí, caray.
Bueno, es que te voy a decir algo, como que algunas personas se quedan con el recelo o el resentimiento de envidia. Yo lo he tomado así. O sea, obviamente algunas motos caben entre los coches, ¿no? Y cuando están parados lo puedes hacer. También a mí no se me hace válido como motociclista que vayas metiéndote entre los coches y vayas haciendo ahí como imprudencias, ¿no?
Uh-huh.
Que luego sucede, ¿no? Que luego se te cierran y tú así de qué onda, ¿no? Ni lo viste, ¿no? Pero sí, el punto es que yo siento que las personas se quedan con ese resentimiento y entonces agarran parejo, ¿no? Ya ven una moto y hasta se le cierran así. ¿Por
sí,
qué?
Sí, fue,
tú sí vas a llegar a tiempo a tu trabajo,
por
¿no?
El o sea, de lámina.
¿En qué cosa?
Y... Sí.
Por favor, sean prudentes para aquellos.
Sí, sí.
O sea, si ves a un motociclista, abre. O sea, no pasa nada, no te va a robar espacio. Si acaso te quitan tantito espacio y al rato se va, o sea, no es como un auto que se quede y se instala, ¿no? Que también hay que ser corteses, dicen que lo cortés no quita lo valiente.
Claro.
Pero sí, yo creo que la cultura, hace falta mucha cultura aquí en México y también, te digo, por parte de las dos partes, ¿no? Tanto automovilistas como motociclistas, también para que tengan mucho cuidado. Pero sí, de verdad que es extremo. Y luego con los baches que casi no hay en esta ciudad... Entonces también se convierte un poquito más extremo, ¿no? En ese asunto.
Uh-huh.
¿Y qué te puedo decir? La moto es una de mis pasiones también.
Uh-huh.
Yo creo que la moto es entrar en esa sintonía, en ese focus que puedes tener contigo mismo, ¿no? Porque obviamente estás jugándote a la vida. Entonces tienes que ser muy responsable. Tienes que saber cuándo rebasar, cuándo no.
Es que sabes que la moto a mí me parece bellísima, me encanta y me encanta la velocidad que puedes agarrar con la moto. La velocidad es una de las cosas que a mí me fascina. Pero la verdad es que en la moto la carrocería eres tú.
Claro.
Entonces...
Por lo mismo tienes que estar como más consciente de ello, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces ahí es donde puedes encontrar la disciplina de no meterle mucho, de saber cuándo
acelerar, ¿no? Porque también jalas el acelerador y te va a responder de 0 a 100 en 7 segundos, ¿no?
Exacto.
Que es una cosa que de repente se te atraviesa alguien. Fíjate que a mí me pasó algo bien chistoso. Sí da tiempo todavía de contarlo.
Sí, 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 cuéntalo.
Yo acá todo presionado. Bueno,
¿sabes qué? Regresamos del corte.
Ok, que se
quede. Y ahorita les cuentas.
Con la duda.
¿Lo que pasó con tu moto?
Con lo que pasó con mi moto, para que tengan mucho cuidado también.
Sí, 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 sí. Ah. Es que en todo esto que tiene que ver con deportes, pues sí, nosotros somos la carrocería, ¿no? Ese es el rollo.
Ese es el rollo del deporte extremo.
Sí, sí, sí.
Aquel que esté dispuesto a arriesgar su físico, bienvenido.
A mí el deporte que más me gusta, por ejemplo, es esquía de nieve. Y bueno, agarra una... Pero bueno, tú eres la carrocería, ¿no? Ahorita nos cuentas regresando.
Okidoki.
Human race. Yes, I am prepared.
Estás escuchando Neurona Digital, el lado humano de Internet. Neurona Digital, el lado humano de Internet. Keep sharing.
Ya estamos de regreso y seguimos platicando aquí de deportes extremos. Oye, eso de del brinco, del paracaídas, me estaba acordando. ¿Te acuerdas una película donde ellos se ponen las máscaras de presidentes? ¿Cómo se llama esa película?
Punto de Quiebra.
Punto de Quiebra.
Claro, que son, ¿no?, ladrones, de hecho, ¿no?
Esa película es como la película de todos los que hacen,
sí,
deportes
porque
extremos,
aparte,
¿no?,
están en surf, están, hacen varias, sí, cosas, ¿no? Además de que está malísimo, pero asaltar bancos.
Sí,
es
extremo, sí, pero sí, todo lo extremo del, sí, extremo.
Sí, sí, sí. No, Ken eso.
Reeves, ¿no?
Keanu Reeves, sí, wow.
Él es policía ahí, ¿no? Sí. Y está, sí, buscando a los asaltabancos.
Sí, sí, pero acaba siendo todo por la adrenalina, ¿no? Esto que comentabas al principio, Roy, un poco es como, yo creo que el deporte extremo justo es tratar de brincar tus miedos, ¿no? Esto que, correcto, decías, y sentir esto de la adrenalina.
Es que la adrenalina de verdad te puede hacer cambiar, ¿no? O sea, ahí te va un ejemplo sencillo. Vas manejando y de pronto se te atraviesa alguien o vas igual en el teléfono, ¿no? Vas acá mensajeando, que casi no se da el caso, ¿no?
No, casi no.
Casi no. Entonces vas mensajeando y de pronto te das cuenta, te percatas que el semáforo ya está en ámbar. Es como la situación que se me ocurrió ahorita, ¿no? Entonces está en ámbar, está cambiando, cambia a rojo y tú ya te lo estás pasando y reaccionaste que estabas todo lento en el teléfono, ¿no? Distraído. Y cuando reaccionas, ese susto, esos piquetitos que yo le llamo en las venas, ¿no? Si han sentido, ¿no? Uh-huh. De que, ching, ya hice algo acá de, ¡ah! Igual te cambia mentalmente, ¿no? Uh-huh. Te pone alerta.
¿Sabes justo ahora que mencionas lo de ir mensajeando y manejando? Si vas en una avenida de, digamos, en un eje vial o viaducto periférico y estás recibiendo un mensaje y lo lees, en este periodo de lectura de lo que equivale a un mensaje de a un aproximado de 90 caracteres, o sea, de lo que es un tweet, que son 140, pero digamos que no los 140, la mitad, en lo que lo leíste, que es una capacidad bastante sencilla, y manejas, o sea, esta volteada a leer,
o sea,
tu
ese
celular,
tiempo, ese tiempo de distracción, digamos,
equivale al recorrido de una cancha de fútbol soccer.
Wow.
O sea, lo que tú distrajiste tu mirada del espacio de carretera o de calle,
claro,
recorriste lo que es el espacio de esta cancha de fútbol.
Wow.
O sea, es una irresponsabilidad, sí, espantosa.
Y que no estamos conscientes de ello, ¿no? Tal es el caso, perdón, de lo que les iba a contar, híjole, de la moto.
A ver, cuéntanos.
Que precisamente así fue el rollo.
A ver.
Yo iba a ir al gimnasio, ¿no? Pero me iba en la moto. Y fíjate, creo que los errores nos hacen mejorar, ¿no? Y bueno, el gimnasio estaba como a 7 cuadras de su casa. Y resulta que yo me iba en la moto, pero dije, tontamente, ¿no? No me llevo el casco porque voy a sudar, ¿no? Y yo dije, lo voy a sudar y lo voy a apestar, ¿no? Mal hecho, desde ahí un tache enorme para mí. Y bueno, total que yo con el nervio de las patrullas, porque sabes que estás haciendo algo mal y es por tu seguridad,
ajá,
pues me quedo escondido como atrás de una camioneta, veo el SIGA, porque había exactamente una patrulla en la esquina, entonces veo el SIGA, me escondo atrás de una camioneta, toco el SIGA, y en cuanto acelero, pues te digo que eso es lo malo también de los juguetes, ¿no? Que si le aceleras te da una velocidad increíble en 5 segundos. De pronto veo que se empieza a frenar el coche de enfrente. Ya había pasado un coche, o sea, y era una señora con su celular mandando mensaje. No se dio cuenta que estaba en alto y obviamente caminando, aclaro, ¿eh? Estaba en la esquina, iba caminando. Entonces un coche blanco se amarra y cuando yo la veo, doy el volantazo, me amarro. Le alcanzó a pegar pero poquito en el pie. Se armó todo un rollo. O sea, yo salí volando, volé como 1.5 metros. La señora salió del otro lado, yo súper preocupado. Me levanté, me revisé, no tenía nada. Vi a la señora. ¿Y cuál es la sorpresa? Que yo, así bien irrespetuoso, le puedo levantar el pantalón tantito para ver si le pasó algo. Y ya no le había pasado nada a la señora, y obviamente después le estuve marcando este rollo. Pero ¿a qué va con esto? Que la irresponsabilidad, una, la mía, de no traer el casco, y la de ella, de ir en el teléfono, ¿no? Que no se había dado cuenta de que, pues, estaba en alto, ¿no? Entonces también este tipo de cosas creo que es importante tomarle mucha atención, porque sí te puede cambiar la vida muchísimo, ¿no?
No, hombre, en un segundo.
Si te vas a la circunstancia más extrema, ¿no? De lo que hubiese pasado en ese momento, entonces ya es donde te das cuenta que la libraste, ¿no? De alguna forma dijiste, uff. Pero es una llamada de atención, y creo que es lo que decía al principio de las calificaciones. Creo que hay que ser más conscientes, hay que estar un poquito más concentrados, atentos, ¿no? Porque si no, sí puede pasar algo. ¿Y cómo te cambia la vida en un segundo? Que al rato, no sé.
En un segundo.
Podrías estar en otro lado, ¿no?
En otro lado.
Tanto yo como la señora.
Sí, en otro lado o aquí mismo, pero con otras circunstancias, ¿eh?
Es correcto.
O sea, podrían haber estado los dos, ella con una pierna rota, tú en otra circunstancia, no, olvida.
Sí, eso fue extremo. Porque aparte yo no tenía el casco, ¿no? Entonces salí volando y no sé, yo digo que siempre hay que tener una reacción y hay que estar alertas. Y esa misma mentalidad te va a hacer que tengas reflejos rápidos, ¿no? Tal vez puedes estar como tratando de intuir, no sé, digo, que tampoco tienes que atraerlo con el pensamiento, pero si me asaltan hoy, ¿qué haría? O sea, no porque pongas una barrera y te espantes de lo que te pueda pasar, sino para tener esa reacción en ese momento, ¿no? Que muchas veces no nos ponemos en esa situación y no pasa por aquí. Cuando nos sucede algo, no estamos preparados mentalmente. Entonces, siento que es también una preparación mental que debemos de tener día a día, ¿no? De lo que te puede pasar y estar abiertos a... Si no, porque ya sabes, con la cabeza fría piensas mejor, ¿no? Entonces, hay que tener esa reacción. Ando muy filosófico hoy, ¿verdad?
Me quedé pensando en esto que decías. O sea, tienes razón, tal vez en un porcentaje. En otro, pensando en lo de la ley de la atracción, pues bueno, si te pones a pensar todos los días en si hoy me asaltan, ¿qué haría? Pues de alguna manera los creyentes ortodoxos de la ley de la atracción te dirían que finalmente lo atraes a tu vida, ¿no?
Claro, que eso, pero no es diario, por ejemplo, es como pensar en algún momento y tener...
Yo creo que sí debes de vivir con el cuidado. Por ejemplo, no debes de estar considerando no me van a asaltar y entonces en una ciudad como esta...
Claro.
Vivir sin ningún cuidado, o sea, dejar tu casa abierta y tener los vidrios abajo de tu auto y entonces vivir sin ninguna precaución.
Claro, claro.
Y sí, es que no. Sí es una fibra muy sensible, ¿no? Porque puedes caer en la paranoia.
Sí.
Y luego te vuelves paranoico, yo creo que ya es como, ya sí, no es pero, tanto.
Pero tampoco, es como tampoco en el extremo contrario de claro. A mí no me va a pasar nada y entonces... Yo
exacto.
No tengo ningún cuidado y no, entonces...
Bueno, sí, estoy de acuerdo, pero bueno, también no vivir pensando todo el tiempo que te van a asaltar, ¿no?
No,
también.
No, claro, no, nada más sería sí. Una ocasión y que estés mentalmente preparado, ¿no?
Sí,
que
sí,
lo pienses diario.
Exacto,
eso, ¿no?
Exacto,
sí,
exacto.
Sí, entonces lo voy a usar un casco si ando en una motocicleta.
Ay, no, es correcto. Por favor, sí, usa el casco. Sí,
no, ya créanme que aprendí bastante.
O sea, no, a mí no me va a pasar nada, entonces yo ni uso casco.
Sí, soy claro. Superman, no,
de
nadie es superhéroe.
Sí, ando en moto y uso casco.
Y como todo, fíjate, como ya cerrando un poquito este rollo de los deportes extremos, hay que tener cuidado donde vamos a brincar, hay que escuchar bien las especificaciones, por más sencillo que te pueda sonar el que, ok, voy a tener a alguien atrás que va a abrir el paracaídas, tienes que estar informado, tienes que ser curioso, tienes que preguntar, ¿vas a saltar de algún bungee? Tienes que preguntar que cuántos metros, qué ligas, tiempo de vida de las ligas, casi vas a hacer un reportaje, ¿no?
Porque y sabes que también, esto. Otra de las cosas que yo creo que hay que pensar en esto que dices, híjole, un poco la edad, la verdad. Claro. Porque, bueno, yo creo que conforme ha pasado el tiempo, la verdad es que los años, el rango de vida se ha alargado. O sea, yo sé que antiguamente tener 40 años era, ya eras un viejo a los 40, la verdad, ¿no? Y ahora, bueno, pues las personas mueren a los 80, 90 años y a los 40 años pues todavía estamos muy jóvenes y, ¿no? Una persona de 40 años apenas está empezando a tener hijos, etcétera. pero sí hay que tener como mucho cuidado. Y me acuerdo de esto porque, no sé por qué ahorita me acordé, pero, por ejemplo, la mamá de Odette se puso a brincar en el bungee hace poco, ¿no? Y de repente sus rodillas no le aguantaron, estaba yo botada de la risa cuando me lo estaban contando. Pero de repente te sientes como muy fuerte, sí, y tal vez no lo estás tanto, ¿no? Entonces, como tener cuidado, de repente tienes que, o sea, es increíble subirte a mil cosas, pero aguas, ¿no? Sí. O sea, de repente no todo es para todo mundo, no tienes la edad para todo, o sea, aguas, el mundo está increíble, pero pregunta, como dices tú, Roy, o sea, y tienes que estar preparado, ¿no?
Estar consciente que es un riesgo. No sé, el bungee, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Ahora lo que lo comentas, científicamente comprobado cuánto daño te puede hacer, no lo está. Pero si te pones a visualizar en el aspecto de que estás brincando de 40 metros, 50 metros, y hay un jalón de por medio, uh-huh, seguro, no ahorita, ¿no? No después del salto, sino en 5 años tendrías una repercusión de, ay, me duele la espalda. Y sin pensar en qué fue el salto que hiciste, uh-huh, ¿no? El bungee. Entonces, ese tipo de cosillas también hay que considerarlas muchísimo, ¿no? Si no sabes nadar, pues hoy no te vas a meter a hacer rafting, ¿no? En los rápidos, ¿no? Uh-huh. O sea, ese tipo de cosas te da pavor, el agua, bueno, ahí te encargo. Uh-huh. Que de hecho a mí me sucedió algo muy chistoso. Fui a Costa Rica y precisamente ahí hice rápidos nivel 3 y 4. Y bien chistoso porque había una señora, bueno, más bien impresionante, había una señora como de 65 años que se había subido en la balsa de atrás. Y todos, obviamente, los turistas estábamos así de, wow, qué valor, ¿no? Bueno, íbamos ya como un kilómetro recorrido, kilómetro y medio. Obviamente, súper fuerte el río, te imaginarás. Y todos súper atentos acá de, remen a la derecha, ahora a la izquierda, para atrás, ¿no? Es como mucha concentración.
Claro.
Y en eso estábamos ya en una parte tranquila, volteamos a ver la balsa, porque acabamos de pasar un rápido nosotros. Volteamos y se voltea la balsa con la señora. Todos así, obviamente la rescataron y todo, pero sí, la señora salió y casi yo quería tener una cámara para entrevistarla porque salió tranquila, estaba hasta gritando feliz, ¿no? De lo que le había pasado. Yo dije, se va a espantar, pero no. También es lo que decías, ¿no? Si eres una persona que tiene como la actitud, pues hazlo, ¿no? Si no, vas a quedar traumado el resto de tu vida y no va a estar padre eso, ¿no?
Sí, sí, sí. No, y aparte, y también prepárate, ¿no? Yo también creo que es importante como prepararse. O sea, si de repente tienes ganas de hacerlo, bueno, pues prepárate. Si lo vas a... Si, por ejemplo, se me ocurre pensar, no sé si estés de acuerdo conmigo, pero si lo vas a hacer, planéalo, por ejemplo, para diciembre y prepárate de aquí a diciembre. Empieza a hacer ejercicio, prepara tu cuerpo, haz una dieta especial. O sea, no lo planees para el próximo fin de semana, ¿no? O sea, ve preparando tu cuerpo, ve haciéndote un poco más fuerte, ve haciendo ejercicios que fortalezcan tus piernas, tus brazos, y para que llegues preparado y entonces la experiencia la disfrutes realmente. O sea, no lo hagas ahorita, no la sufras.
Y en algo como rafting, pues...
O rapel, o rafting.
Cualquier cosa puede pasar, o sea, no te puedes caer, sí, y si te caes...
Oye, pues, yo me acuerdo cuando fui a los rápidos en Veracruz, que yo estaba impresionada porque, claro, te dan toda la reseña, ¿no? Y entonces, cuando te caes, ya ves que te dicen que te tienes que poner boca arriba, ¿no? Para, sí, o sea, y de repente dices, ay, es lo último que se me va a ocurrir, y cuando sucede, es increíble tu naturaleza de supervivencia, ¿no?
Exacto.
Es lo primero que haces.
La reacción
que tienes de supervivencia. A mí me impactó como lo primero que hice fue ponerme boca arriba de supervivencia, de reacción. De supervivencia del cuerpo, de que dices, es que yo lo único que quiero es sobrevivir, ¿no?
Porque de hecho sí, importante ir con los pies hacia el frente.
Hacia el frente.
Y este rollo es por la cuestión de las piedras, ¿no? En las rocas, sí, que hay abajo. Te destrozas las piernas y luego los brazos y entonces ahí te cuento.
Pero yo me acuerdo, o sea, no me entrevistaron al final, pero recuerdo que el grupo con el que iba me preguntaron al final, Cris, ¿cómo te acordaste? Y te juro que yo no podía responder a esa pregunta más que fue intuición, ¿eh? O sea, me preguntaban, Cris, ¿cómo te acordaste de que te pusiste exactamente en la posición que tenías que estar, ¿no? Y yo no podía responder más que fue intuición.
Sí pones atención a los instructivos.
Sí pones instrucciones. Claro. Sí, sí pones atención. O sea, yo solo decía, es que yo lo único que quería era sobrevivir. O sea, lo único que pensaba es, tengo que sobrevivir. Entonces, me puse exactamente como me había dicho el instructor.
Pues
es increíble.
Yo creo que es importante eso, que te pase este tipo de cosas o que vivas una experiencia de adrenalina para poder encontrar tu punto en la concentración, ¿no? Porque lo tienes que hacer, al final
lo
de cuentas,
tienes
estás
que hacer
jugando con tu vida,
con
¿no?
Tu
con
vida.
Lo que estás haciendo.
Sí,
entonces,
sí, sí.
Es lo que a mí me gusta, ¿no? Que uh-huh. te mete tanto en ese rollo que estás en otro nivel.
Estás ahí, o sea, sí.
Y cualquier cosa lo puedes hacer.
Fue increíble, sí.
Te da como el valor de hacer cualquier cosa, ¿no? Es como el reto de sí se puede, lo voy a
claro
hacer.
Claro que
¿no?
se puede, sí, es increíble, increíble. Pues muy bien.
Así es. Nos quedamos todos analizando. Ahí en tele aparecería, ¿no?
Sí, los tres así pensando en cuando lo hemos hecho. Sí.
Qué cosas.
Increíble. Pues muy bien. Muy pues bien. Padrísimo. Excelente. Se los recomendamos a todos. Pues muy bien, mi Roy. Pues padrísimo platicar contigo de deportes extremos. Yo creo que es ¿sabes? Esto de la adrenalina y vivir el deporte extremo y estar en el aquí y en el ahora es como muy recomendable porque es sentirte vivo.
Claro.
¿No? Yo creo que es de esos momentos en los que realmente te sientes, híjole, esos piquetes que dices que sientes en todo el cuerpo, en las venas, es sentirte vivo.
¡Ah!
¿No? Así es que vamos a poner fecha para aventarnos el paracaídas, ¿no?
Me late. ¿Cuándo?
Pues no sé, ¿finales de septiembre? ¿Cuándo es buena fecha? No sé. O sea,
podría ser finales de septiembre o principios de octubre.
Depende el lugar, depende playa.
De hecho se hace cada fin de semana, ¿eh?
Todo el tiempo hay.
Todo el tiempo hay. Bueno, de hecho entre semana también, pero lo recomendable es ir fin de semana, relajadito, ¿no? Para que puedas estar ahí. Y bueno, ahí tiene una cuota de brincar sin cámara y la otra con video, ¿no? Que también...
No, bueno, video. Si me voy a aventar,
sí,
tienes
para
que
lo veas.
Sí. Por favor. Sí.
Y después de aventarte, pues ya sé que se queden ahí echando una bebida tranquilo, ¿no? Porque obviamente hay que tomar carretera de regreso. O la otra es dar el tour, te avientas de paracaídas, nos vamos a Tepos, ¿por qué no? Va. Que queda de paso y de ahí entonces ya nos regresamos y en la noche a ver el video.
Exacto.
Cerrado.
Oye, ahí está, pues nada más agradecerles a ustedes y agradecer a todas las Mac fans que la verdad es que se la han rifado, que están ahí conmigo. Uy, gracias chicas. Y pues, ¿qué les puedo decir? Estoy contento por la invitación, muchas gracias.
No, oye, pues muchas gracias. ¿Te quedas la siguiente hora con nosotros o qué?
I don't know.
Y te haces el rogar. Te voy a platicar de qué se va a tratar la siguiente hora. Odette nos va a platicar, ¿lo sabías qué?
Traemos datos curiosos de las Olimpiadas.
Datos curiosos de las Olimpiadas. Y el postre te voy a platicar. El postre es un pedacito que voy a platicar yo. Y tengo una teoría de por qué no metemos goles en México, en el fútbol.
¿Por qué no metemos? Ya quiero saber.
Quédate a saber. Vamos a un corte y en un momento regresamos.
Ok.
Quédate con eso.
A long joke.
Estás escuchando Neurona Digital, el lado humano de Internet. Neurona Digital, el lado humano de Internet. Keep sharing.
Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y todas las MacFans, bueno, ¿qué tal, eh? Todos los comentarios están diciendo que qué mal de la señora que iba caminando y tuiteando o hablando por teléfono, pero no dicen nada de el señor McDuch que iba sin casco, ¿eh? ¿Qué
tal? De él no, a él no lo critica. Solo a la señora que se le, pone enfrente.
Sí,
que
no, no,
chiquitas
bueno.
Mis vidas. Oye, sí, no, pero sí, es un error grande.
Sí, no, es un error que no lleve casco, porque aparte quiero decirles que sí es una irresponsabilidad porque no lo tendríamos aquí. Se salvó, chicas, pero tienen que decirle que tiene que usar casco, que no lo haga, que siga con su casco.
Es correcto.
Y Carle Preciosa, vamos a ir a saltar en paracaídas con el joven Roy en septiembre. Ya estamos aquí cerrando el trato. Uh-huh. Y sí, así es que vamos a ir. Se muere de nervios, pero sí vamos a ir a saltar en paracaídas en septiembre, ¿verdad?
Venga, vamos por una descarga de adrenalina.
Vamos por una descarga de adrenalina. Ay. Sí, paramos en Tepos como
suena
ya quedamos.
Eso.
Sí, suena muy bien.
No, bueno, va a estar
¿sabes
increíble.
¿Sabes qué? Me recordaste a estos de los que andan con sus tubitos así de tic-tic.
Toques.
Ay, sí, va a estar increíble. No, ya ha cerrado, Roy, ya cerradísimo. No, ya está.
Pues chicas, sí, agradecerles una vez más esta invitación, este espacio.
Ay, ya se va este bombón.
Que hay pendientes ahí, van a decir que qué payaso, pero ya les expliqué fuera del aire.
Sí, fuera del aire.
Sí, algunos pendientes. Y bueno, nada más agradecer una vez más a las MacFans que estén pendientes. Hay proyectos, esto no se acaba hasta que termina.
¡Ándale! No, bueno, si estuviste filósofo hoy.
Me gusta, así
sí,
se oye.
Sí, así eres. Bueno, pues estos micrófonos quedan abiertos para ti, ya
muchas
sabes.
Gracias.
Y bueno, pues nos vemos pronto. Ahora sí que es un hasta luego.
Perfectísimo.
Sí, gracias a ti por haber venido.
Chicas,
fue un placer.
No se muevan porque la segunda hora viene.
Sí, quédense con nosotros. Y bueno, besitos.
Te vemos pronto, Roy.
Nos vemos
gracias,
pronto.
Chicas.
Gracias.
Y pues, tú también.
Seguimos con Despierta tu Neurona.
Oye, dice Carle que es de ley el casco, ¿eh? Así es que te lo pongas, sí, por favor.
Ya lo traigo.
Y bueno, pues sabían que...
A ver, sabían que, me urge escuchar.
No, bueno, el Estadio Olímpico costó un total de 537 millones de libras.
Uh-huh.
Y pues prácticamente una persona podría haber viajado 11 veces a la luna.
¿Cómo crees?
Con esta cantidad de dinero.
No.
11 veces.
Una persona o 11 personas una vez.
Exacto.
Oye, o no, sea, bueno.
Qué dineral.
Qué dineral.
Costó el Estadio Olímpico.
Híjole, wow.
Imagínate.
Pero sabes que está divino, ¿eh?
Está impresionante.
Sí, está impresionante.
Pero bueno, ahora sí que es el Estadio Olímpico que más dinero ha costado en la historia.
Wow, sí, impresionante está.
Es increíble, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, también este mismo estadio es 1.5 más alto que el Cristo Redentor. Este Cristo que está en Brasil, así como dirigiendo el tráfico.
Sí, sí. Sí. Oye, que por cierto, ese está en el... la montaña donde está, que no es una montaña, es un qué monolito. ¿Cómo se llama esa ese tipo de montaña? Es la más grande del mundo.
Sí, sí, que es como la que tenemos acá en...
En Peña de Bernal.
Peña de Bernal, ¿no?
Sí, sí, sí.
Que la nuestra
sí.
Es la cuarta.
Sí.
Es un monolito, es un tipo de piedra completa.
Sí, sí, es la más grande del mundo.
Uh-huh. Sí, pues bueno, este estadio, el mismo, es 1.5 más alto.
¡Guau! Wow, ¡más alto
más
que
alto.
Eso! No, quiero ir a verlo.
Es impresionante, ¿no? Yo también quiero. Y bueno, pues uno de los hechos que encontramos más sorprendentes, y pues a ver si por ahí alguno nos ayuda a verificar esta información, porque yo la encontré en internet, una medalla de oro, o sea, de estas que están ganando todos los deportistas,
ajá,
cuesta 450 libras esterlinas. O sea, en pesos, 9,400 pesos.
¿Cómo crees?
Cada una de las medallitas que se ganan.
De la, las de oro.
Sí.
Wow.
Ahora sí que la medalla de oro que les entregan, 450 libras esterlinas.
Wow.
Me puse a investigar el dato de lo que costaba,
o sea,
en oro.
Carísimas las Olimpiadas.
¿Qué tal?
Carísimas. Oye, ¿quién patrocina las medallas de oro?
Pues supongo que el Comité Olímpico.
Es carísimas las Olimpiadas, qué bárbaro.
Y bueno, ahí sí no encontré el dato de la de plata y bronce, pero cada medalla que se entrega tiene el costo de 9,400 pesos. Eso, ese precio lo encontré al día de hoy. Ajá. O sea, la traducción de 450 libras, traducidas a lo que hoy cuesta la libra, son 9,400 pesos mexicanos.
Bueno, es que aparte son de oro macizo.
Sí, sí, o sea que completamente.
Van subiendo o bajando dependiendo.
Exacto, según el costo
del oro.
Va moviéndose el valor de la medalla. Uh-huh. Y bueno, pues sabían que en cuanto al fútbol, que bueno, hoy jugó nuestra selección y ganó a Suiza. En cuanto al fútbol, esto es un promedio, pero se tiene calculado que en promedio hay 11 faltas falsas. O sea, es decir que los jugadores, o sea, los muchachos, fingen 11 faltas en promedio por juego.
¿Cómo creí?
O sea, que
bueno,
se
eso sí lo vemos, ¿no?
Y falsamente fingen
11.
11 en promedio.
Wow.
¿Qué tal?
Ajá.
O sea, que es un ahí jueguillo de actuación. Y bueno, pues por ahí no sé si vieron, pero posteé la foto de esta mujer. Hubo una intrusa en el día de la inauguración de los Juegos Olímpicos. Hubo una mujer en la delegación de la India que se coló, o sea, hubo unos cuantos colados, pero esta fue un caso que estuvo muy gracioso porque no se sabe ni por qué ni cómo. En teoría está súper regulado esto de las personas que pueden entrar, pero hubo una mujer que nadie supo ni por qué ni quién era, no supo ni de dónde. Pero se ve claramente, vestía un pantalón turquesa y camisa roja y se coló junto con las personas de la comitiva de la delegación de la India.
Ajá.
Y bueno, es clarísimo que no pertenece a esa delegación.
Ajá.
Parece de rostro una mujer india.
Ajá.
Pero de la ropa no coincide para nada.
Qué
y lo más gracioso es que las cámaras de televisión la tomaron por 10 segundos.
Ajá.
Entonces salió en primera plana.
Ajá.
No corresponde al grupo. Fue una intrusa en primera fila. Desfiló en primera fila.
Ajá.
Y no era de la delegación. No pertenece a esa comitiva. Y bueno, pues se llevó ahora sí que 10 segundos. Salió en todos los países. Y nadie sabe quién es.
Lo que es increíble de esa noticia es, se supone que hay muchísima seguridad, que hay que pasar varias vallas, que hay que pasar estas cosas, ¿cómo se llaman? Donde están...
seguridad, o sea, traen unos
gafetes colgando. Y bueno, ¿cómo es posible que pase una persona sin gafete y sin nada?
Seguramente...
Pues a mí me impresiona eso.
Pues por ahí es una colada con gafete. Igual por ahí alguien le pasó un gafete, sí, pero no pertenecía a la delegación de la India, porque los que se quejaron...
Pero sí trae gafete.
Fueron los de la delegación de la India. La foto está ahí en mi muro.
Échale
una checadita a ver si se le ve un gafete colgado, porque la foto que publiqué sale en primera plana.
Ok, ahorita la voy a poner.
Y se ve clarísimo. Otro ¿sabías qué? Que también son datos totalmente de nuestras Olimpiadas actuales ahorita, de las de Londres, es que son los Juegos Olímpicos más caros de la historia. Y como detalle, es que son 20 veces más caros que cualquier otros Juegos Olímpicos.
Wow.
Para darles una idea de parámetro con otros.
Uh-huh.
Por ejemplo, el estadio Nido de Pájaro fue construido por arquitectos alemanes y no chinos. La piscina fue construida por la Asociación de Chinos Residentes en el Exterior. Hay un país africano que fue descalificado por no inscribir deportistas. Por eso fue descalificado. O sea, obviamente todos los países están incluidos. China fue la mayor delegación y la más pequeña fue Irak, con 11 atletas.
Ajá.
El último juego olímpico es el béisbol y el softball. Estos son los últimos inscritos. ¿Qué otro detalle les traigo por aquí? Se están disputando con 205 países participantes. Y por alguna razón política, alguno sí podría estar ausente, pero inscritos fueron 205. Hasta donde se tenía, se tenían inscritos, todos estaban participando en cuanto a la lista de inscritos. ¿Qué otro detalle aquí?
Ya compartí la foto de esta. Sí, ya la compartí. Y sabes, no trae gafete ni trae nada, ¿eh?
Ah, entonces es coladísima.
Es coladísima, no trae gafete.
Porque todos los demás que sí salen en la foto de la comitiva de la India, sí tenían gafete.
Sí, sí, ella no trae gafete, no trae nada, trae una chamarra roja, un pantalón azul. Y no trae nada.
Es increíble esa fotografía.
Es increíble, ya está en mi mood. No trae gafete ni trae nada.
Bueno, ¿y sabías que hay más de 1,500 deportistas participando?
Wow.
Más de 10,500 deportistas.
Wow, es
increíble.
La logística
y la organización
es impresionante.
Porque al mismo tiempo, en distintos lugares, la cuestión de cámaras, de países, transmitiéndolo.
No, y aparte de Dios, deportistas, esto que dices, no toda la logística de todas las personas atrás de esto, o sea, sus entrenadores, los asistentes de los entrenadores y después todas las personas de las televisoras que vienen de cada uno de los países, los voluntarios, no, bueno, las personas que están trabajando en cada uno de los estadios. Es increíble la cantidad de personas que están ahorita en Inglaterra trabajando
sí,
y haciendo.
Es una cosa impresionante.
¿Cómo no se hunde la isla, eh?
Sí, ¿verdad? Con la sobrepoblación
que está ahorita
teniendo.
Sí.
Tienes razón. Oye, te tengo aquí unos datos del pasado. Por ejemplo, en las Olimpiadas de Los Ángeles 84, existió un boicot de parte de los soviéticos al no llevar deportistas.
Wow.
En los Juegos de Berlín de 1936, la inauguración se convirtió en una demostración de poderío del partido nazi. Los primeros juegos fueron en el Monte Olimpo, que fue ahí donde se escribió el himno olímpico. Además, los deportistas jugaban desnudos.
¿Cómo?
Así es, y solo podían asistir mujeres solteras. ¿Qué te
pues
parece?
Sí, sí.
Y bueno, se condenaba a una casada que asistiera a la muerte.
Wow.
Imagínate. O sea, qué cantidad de castigos, ¿no?
Sí. Sí, es que antes se veía de otra manera. Que es un poco lo que vamos a hablar en el postre, ¿eh? Espérense al postre para que lleguen para que vean por qué se cree que no meten gol nuestros queridísimos jugadores de fútbol en México, ¿eh?
Sí, caray.
Ya veremos.
Y bueno, esa costumbre de liberar palomas como símbolo de la paz, pues data desde las Olimpiadas número 7 en Amberes de 1920.
¿Para qué o qué?
Pues fue un símbolo de paz. O sea, esto de que en esas Olimpiadas liberaron palomas y a partir de eso se considera que las palomas son un símbolo de paz.
Ah, mira, qué bonito.
Se liberaron en las Olimpiadas de Amberes en 1920. Para costearse el viaje a las Olimpiadas número 10 de Los Ángeles en 1932, la delegación de Brasil fletó el buque mercantil Itaques que llevaba 500,000 bolsas de café, mismas que fueron vendidas en los puertos de su recorrido.
¡Ay, qué padre!
¿Qué te parece? Son pues datos padrísimo. Curiosos, ¿no?
O sea, fue la forma como ellos pudieron llegar a las Olimpiadas.
Así es.
O vendiendo café.
Vendieron café. Ajá. Los brasileños. A pesar de la ley seca que imperaba en Estados Unidos durante la Olimpiada número 10, en 1932 también, las delegaciones francesas e italianas lograron importar una buena cantidad de botellas de vino bajo el argumento de que eran parte de su dieta.
¿Cómo así? Míralo, mira tú.
En estas mismas Olimpiadas, en Los Ángeles, inició la costumbre de que los tres primeros lugares de cada competencia se subieran al podio y rindieran honores a sus respectivas banderas nacionales.
Ok.
¿Qué te parece?
Muy bien.
La producción de la ceremonia de apertura en la Olimpiada número 10 corrió a cargo del cineasta Cecil DeMille. Para la misma se emplearon 3,000 cantantes y músicos, 100 trompetas, bailarines, carros alegóricos y en fin, fue un espectáculo de la historia. Otro dato curioso, el voleibol fue el deporte de conjunto para mujeres. Apareció por primera vez en la Olimpiada número 18 en Tokio. Y bueno, por aquí las pruebas antidoping aparecen hasta la Olimpiada 19 en México en el 1968. Así que antes pues no era regulado nada de esto del antidoping. También en México 68, las competencias de atletismo y natación fueron cronometradas por primera vez con relojes electrónicos. Y la primer mascota oficial de unos Juegos Olímpicos fue un perro salchicha, Waldi, de las Olimpiadas número 20 en Múnich en 1972.
Y a partir de ahí entonces ya empezaron a ver mascotas.
Mascotas.
¿Qué tal las mascotas de ahora?
Ay, preciosas, a mí me encantan. Algunos las han criticado mucho.
Es que como que no se entienden muy bien qué son.
A mí se me han hecho maravillosas.
¿Sí?
A mí me encantan, ¿eh?
¿Qué te representan?
Son como unos ojitos, por aquí las habíamos, aquí tengo algo de ellas,
Son como unos, o sea, son, no son tienen
se
un
se basan en la historia
uno.
De Wenlock y Manderville. Son dos gotas de acero que cayeron de la última viga de apoyo del Estadio Olímpico de Londres. Prácticamente eso quieren decir.
Sí, pero son, o sea, son dos gotitas, pero...
Son como dos gotas de acero, tienen un ojo así en medio.
Sí.
Y patitas, a mí me
patitas
gustan.
Patitas y bracitos.
Sí.
Sí.
Están simpáticas,
tienen un ojo,
¿no?
Cada una.
Sí, pues, ahora sí que son mascotas olímpicas. Ahora sí, ¿te acuerdas de nuestro Piqué en el Mundial de fútbol? Siempre
bueno,
son
Piqué,
simpáticos.
Piqué era un
chile. Pues es así. Siempre son simpáticos los...
Ajá.
Los...
Bueno, esa que estás diciendo era un perrito.
La otra era un perrito.
Sí. Tienen que ver un poco...
Siempre
parte
son
de la imaginación.
Una mancha con ojos.
Sí, está padre.
Sí.
Pero bueno, sí.
Un detalle más.
Un
aquí
detalle
para
más.
Cerrar nuestro bloque de datos curiosos. El número de boletos a la venta para asistir a las 39 disciplinas ascenderá a los 7.7 millones. Los más baratos costarán 20 libras, los más caros 2,000 libras. ¿Qué te parece?
Okay. ¿Cómo otra vez?
O sea, van los precios desde 20 libras hasta 2,000 libras.
Wow.
Los precios para los eventos. En fin, pues vamos a un cortecito para de ahí irnos al postre y a las noticias positivas.
Pues bueno, como les decía, vamos a ver qué onda, por qué. Por ahí dicen que hay un motivo que tiene que ver con nuestra historia de por qué no metemos goles.
A ver.
Bueno, yo no juego fútbol, ¿verdad? Pero ¿por qué no meten goles?
Yo estoy muy curiosa en escuchar.
A ver si es cierto, a ver, pues, no sé, a ver qué dicen ustedes.
A ver, despierta la neurona, despiértanos la neurona.
¿Ustedes por qué creen que la selección mexicana no mete goles? Dani, ¿tú por qué crees que la selección mexicana no mete goles? A ver, dinos, ¿ya funciona tu micrófono? Ay, Daniel, ven a sentarte aquí. Vamos a un corte, en un momento regresamos.
this girl down. I'm a rough and tough, I'm a rough and tough. And nothing's gonna knock this girl down. I'm a rough and tough, I'm a rough and tough. And nothing's gonna knock this girl down. I'm a rough and tough, I'm a rough and tough. But you can.
Estás escuchando Neurona Digital, el lado humano de Internet. Neurona Digital, el lado humano de Internet. Keep sharing.
Pues ya estamos aquí de regreso y ya hay algunas respuestas de por qué la selección mexicana no mete goles. Por ejemplo, Carle dice, yo sé por qué no meten goles, dice porque el mexicano es individualista y le cuesta el trabajo en equipo, entonces se quiere colgar cada uno el triunfo en vez de creerse que juegan en equipo. Por ejemplo, eso dice Carle Jauregui. Tenemos otra respuesta por acá de Juanito de León. Dice Juanito que él juega fútbol y que no meten goles porque son... Juanito, voy a repetir lo que tú dices. A ver, conste que estamos en
radio por
internet porque son pendejos y huevones. Y ya que en otros países sí meten goles... O porque no les pagan y les dan de baja en el equipo. Eso dicen. Y bueno, Greco, entra a Facebook porque me están preguntando que por qué vas a regalar, por qué si se comen 5 hamburguesas, les vas a regalar, que qué pasa con esas hamburguesas, que si no son ricas o que sí son ricas, o que no, o que qué. Entonces, pues tú contéstales.
Que son grandes.
Ya dije que porque son muy grandes, pero contéstales tú que por qué van a regalar... ¿por qué si se comen 5 hamburguesas son gratis? Entren tú o Mariana a Facebook y contéstenles, por favor. Y bueno, les voy a platicar por qué hay una teoría. ¿Han oído hablar del juego de pelota?
O sea, el azteca, ajá, el de la caderita.
Sí, el de la caderita, el juego de pelota. Pues vamos a platicar un poquito del juego de pelota. El juego de pelota es un juego mesoamericano, como todos sabemos, que se jugaba hace muchísimos años, que tiene connotaciones rituales, que es un juego desde, bueno, 1400 antes de Cristo, que se jugaba por los pueblos precolombinos en Mesoamérica. Y nosotros conocemos el juego de pelota desde siempre, ¿no? Todos hemos estudiado,
bueno,
sobre el juego de pelota.
Bueno, yo nunca lo he jugado. ¿Tú sí?
No, jamás. ¿Tú sí? Pero ¿qué tal? ¿Cuántas veces has estado parada en un juego de pelota?
Miles.
Miles de veces, ¿no? O sea, cada vez que vamos a unas ruinas...
Sí, ahí estamos
en
medio.
Ahí estamos en medio de un juego de pelota.
Junto a la pirámide.
Junto a la pirámide siempre hay un juego de pelota, ¿poco no?
Sí.
Bueno, pues los juegos de pelota es lo que jugaron nuestros antepasados. Y el juego de pelota se conoce como una cancha enorme donde siempre había dos equipos y entonces los equipos siempre estaban formados por dos o más, cuatro o seis personas en un equipo y en otro, y el chiste del juego de pelota era tener una pelota redonda que estaba hecha de este material que era pesado,
caucho.
Que, de caucho, ¿no? Y la versión más difundida del juego era que los jugadores golpeaban la pelota con las caderas. Y otras versiones permitían el uso de antebrazos, raquetas, bats o la manopla, que muchas veces era de piedra. Y la pelota estaba hecha de goma maciza y pesaba hasta 4 kilogramos. Y aunque la pelota, el tamaño de la pelota difería mucho con el tiempo según la versión de cada juego, ¿no? Y bueno, ustedes me dirán, ¿y eso qué tiene que ver con el fútbol y con que no metan goles? Pues bueno... El juego tenía importantes aspectos rituales y los principales partidos formales del juego de pelota eran eventos rituales que podían incluir el pequeño detalle del sacrificio humano.
Ok.
¿No? ¿Te acuerdas que, bueno, sí, el claro. deporte también, este tipo de deporte también se jugaba a veces casualmente para la recreación de los niños e incluso en algunos casos se sabe que de mujeres? Había, o sea, a veces en las tardecitas, pues las mujeres se ponían a jugar el juego de pelota. Pero realmente el juego de pelota se utilizaba en ceremonias donde al final se hacía un ritual, donde había un sacrificio. Se sacrificaba a aquel que metiera el gol. Era un honor. Así, así es, era este rollo. El que metiera el gol... Era sacrificado, era
no,
un
no, no, era, no era la más guapa y a la
no,
virgen,
no,
o sea,
no,
también,
no, no.
también el jugador.
No, 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 esos eran otros rituales, nada que la virgen ni nada de eso, o sea, la que era la más pura del pueblo, no, porque no era la idea de la Virgen María como la conocemos actualmente a través de la religión católica, no, o sea, era el que metiera el gol, o sea, a través de los aros que se conocen, que aparte los aros en el juego de pelota fueron puestos más adelante en el tiempo. Este era el juego de pelota era un ritual muy arraigado en las culturas mesoamericanas y sirvió objetivos para ser como un simple evento deportivo. Y de hecho, Fray Juan Torquemada, que fue un misionero historiador español, fue el que escribió sobre todo estos rituales y por eso, bueno, pues más adelante nosotros sabemos de algunas de las reglas del juego de pelota. Pero esto es muy impresionante porque, bueno, se sabe que aparte el juego de pelota no solamente, Odette, es para el deporte, ¿no? También era para el sacrificio humano. Pero también en las culturas, en el juego de pelota, se arreglaban cosas que tenían que ver con política. Por ejemplo, podían dos reyes arreglar cosas que tuvieran que ver con política en el juego de pelota.
O
por
sea,
ejemplo,
si había problemas entre aztecas contra... toltecas, ¿lo resolvían en el juego de pelota?
Ajá. Por ejemplo, si había, si entre dos culturas, por ejemplo, había algún problema entre la cultura, no sé, entre los aztecas y los mayas, ¿había algún problema? Entonces ellos, los dos reyes, se podían poner de acuerdo para resolver el conflicto en un partido de juego de pelota y no irse a la guerra. Eso se sabe también por los escritos que se tienen. Entonces, el juego de pelota se volvía, aparte de un ritual, se volvía un ejercicio político también. Entonces, se volvía un aspecto muy importante a nivel cultural entre las tribus. Había cosas políticas que se podían arreglar con un juego de pelota. Entonces, imagínate, culturalmente hablando, la importancia del juego de pelota para nosotros y para nuestra historia, culturalmente hablando, la importancia que tiene el juego de pelota. Entonces, hay una teoría que dice que nosotros lo tenemos arraigado en nuestro inconsciente colectivo y que entonces los mexicanos no queremos meter gol porque inconscientemente sabemos que es el sacrificio humano.
No.
¿Cómo ves esa teoría?
Bueno, estoy...
¿Qué opinan de esta teoría? ¿Qué opinan? Yo quiero que me digan todos los que nos están escuchando, ¿qué opinan? Dicen que cada vez que un mexicano se para, está súper, súper loca la teoría, pero me encantó y se las quise compartir. Que cada vez que los mexicanos nos paramos frente a la... ¿Cómo se llama esta? ¡La portería!
La portería.
Ajá.
Tiene que ver, o sea, no meten gol porque
es un
creen
sacrificio.
Que los van a matar.
Exacto.
Porque, o sea, culturalmente traen
lo
traes en la sangre.
Es
como...
No viene, está consciente, es inconsciente. lo traes en la sangre, así como cincelado con de años y años y años de sacrificios humanos y lo traes en la sangre. ¿Qué tal de...? Esta sí estuvo buenísima, me la saqué, pero de la manga. No. ¿Qué te parece? ¿Qué opinas de mi teoría?
Me parece escalofriante esto que estás diciendo.
Y entonces, o sea, viene no de generación en generación en generación en generación.
Consideran que los van a matar.
Sí. No lo saben. O sea, no es que lo pienses conscientemente, es que es algo cultural que traemos de un inconsciente colectivo cultural de generación en generación en generación.
¡Qué locura! ¿Qué opinan? Por favor, alguien escríbame algo en Facebook. Porque estoy impresionada. Estoy a punto de caerme como
cada
condorito.
Cada vez que metías un gol, eran sacrificados. Imagínate.
Está impresionante.
¿Puede ser? Y entonces, bueno, pues cómo se rompen años y años y siglos de sacrificios humanos cada vez que se metía un gol.
Qué locura.
Y entonces se supone que por eso están diciendo ahora, no es teoría mía, no crean que yo la estoy inventando. O sea, lo saqué de una investigación que dice que bueno, pues ya los mexicanos ya no quieren ser alimento para los dioses. Y entonces ya están cansados y no quieren seguir echando goles. Y que por eso México, pues, falla los penaltis y que por eso México no mete goles.
Bueno, México y posiblemente un poco de Sudamérica también, Centroamérica.
No tengo idea.
Pero México,
yo
sí.
Te estoy diciendo que México. Ya no quieren.
Ay, hijo. ¿Qué opinan?
¿No? Y entonces, pues, por supuesto, aparte te voy a decir una cosa. Porque
bueno, hoy México
el
sí
sacrificio
anotó.
Tenía que ver, o sea, imagínate que el sacrificio era cortarles la cabeza.
Que le corten la cabeza.
Ajá, ¿no? Entonces, decapitación, entonces, pues imagínate, o sea, yo no quiero que me corten la cabeza, yo no quiero que, por supuesto...
O sea, necesitamos un tratamiento hipnótico para ser curados.
Sí, y aparte después las cabezas y los cráneos muchas veces eran utilizados como pelotas. En el mismo juego. Entonces, pues yo no quiero que... No me interesa meter el gol para hacer alimento para los dioses.
Pues ya se supo que tus calzones son de la cuna, supo. Ya se supo, entonces, ¿por qué México no ha ganado un mundial de fútbol? ¿No ha ganado unas olimpiadas en el área de fútbol? ¿Una medalla de oro? Pues porque culturalmente el inconsciente colectivo dice, serás sacrificado si ganas la de oro.
Bueno, por ahí Carle dice que mi teoría es pésima.
Estás como bien loca, Cris.
Oye, no es mi teoría, no es mi teoría, la escuché, se las quise compartir. O sea, a mí también me pareció un poco mafufa, pero bueno, pues oye, existe el inconsciente colectivo, lo dice, no lo digo yo, lo dice Jung, no soy yo, y Carle dice, yo mantengo que somos malos en todos los deportes de equipo, solo ganamos en lo individual, lo mantengo y lo sostengo, ok, Carle, me parece bien. Oye, y aparte, bueno, lo sigue manteniendo, lo, en equipo ganamos en clavados, bueno, yo también me aventé de clavado con ellos.
Te acabas de echar un clavadazo. Acá nuestro querido Greco dice, pensamos acá, allá dice que en León, que ya se hizo el debate. Es la verdad que el deporte en México tiene muy poco apoyo en muchos sectores y mucho apoyo en otros. Por ejemplo, el fútbol, en donde los deportistas son súper pagados y dan resultados mediocres. Saludos, Odi. Estoy de acuerdo, Greco. Sin embargo, bueno, pues les pagan muy bien y ahí nos tienen a todos viéndolos en la tele. Entonces, bueno, pues que les sigan pagando porque ahí nos tienen bien pegadotes, ¿no? No están de acuerdo también en eso. Y bueno, pues sí nos han tenido bien clavados viendo a los de los clavados también.
Nada de inconsciente colectivo, dice Carle. Qué inconsciente colectivo, ni qué nada. Yo no lo dije, ahorita les paso el dato de dónde lo saqué, pero me pareció divertidísimo decirlo.
Estuvo buena la polémica.
O sea, dicen que es parte del juego de pelota. Lo que sí es que sí existe un juego de pelota en todos lados en Mesoamérica. Y bueno, eso dicen. Nada de inconsciente. Pésima teoría. Ok. Pero bueno, noticias positivas. ¿Cuáles tenemos de noticias positivas?
Ya
nada
más para cerrarle. Pues algo, a ver, por acá en el zoológico de Viena, así bien cerquita nos tocó, unas tortugas lagarto nacieron.
¿Qué? ¿Tortugas lagarto?
Tortugas lagarto, ¿qué tal? Es el más antiguo del mundo, este zoológico, informa el primer nacimiento en cautiverio de este tipo de tortugas, por eso es la buena noticia. Es un habitante de la región de Costa Rica y bueno, pues es una noticia que nos alegra mucho, porque no se había logrado producir en cautiverio y es el primer zoológico que lo consigue. Prácticamente no hay más información sobre este tipo de reproducción y bueno, pues ellos dan la primer noticia de que se consiguió, así que felicidades por este logro. Es una tortuga también que se ha anunciado que está en vías de extinción, así que felicidades al zoológico de Viena. Y por aquí, pues fíjense que no encontré muchas noticias positivas, estamos muy llenos de todo lo que es lo olímpico, entonces les encontré algo interesante, que son las mejores ciudades para vivir en el mundo. La que se califica como número uno en el mundo actualmente, bueno, primero quiero comentarles que lamentablemente por todo esto de la crisis económica a nivel mundial, pues se han cambiado mucho las cuestiones por las que se califican a las ciudades ideales para vivir, porque bueno, las cuestiones financieras, las posibilidades de negocios han cambiado de un lugar a otro en el mundo. Entonces los puntos adecuados por los que se califican es que haya espacios, digamos, en donde financieramente sea correcto, donde haya lugares con aire libre adecuados, donde se pueda, haya espacios de ocio, de entretenimiento, con buena calidad de vida, con sistemas sanitarios adecuados, de educación pública, con buen clima y bueno, entre ellos, librerías también. La primera es Zurich, o Zurich, no sé cómo la identifiquen ustedes, en Suiza. Y bueno, prácticamente este lugar suizo es calificado por los barrios residenciales, porque son limpios, porque hay cultura muy adecuada. Y bueno, es un centro con un nivel económico estable, adecuado. Y tiene un centro financiero muy importante que está después de Nueva York, Londres y Tokio. Está muy, muy equilibrado. Entonces fue calificada como el lugar ideal, el punto número uno para vivir. También, bueno, lo califican como el promedio de un lugar muy bueno para encontrar empleo. Financieramente es perfectamente estable culturalmente, tiene muy buenos museos, teatros, salas de conciertos, galerías, pues es un lugar recomendable para festivales de arte, por ejemplo, culturalmente. Hay muchas personas que hacen cosas como actividades, por ejemplo, califican joyas artísticas, cultura como centros de convenciones. Me encontré listas muy interesantes como de actividades musicales, salas de exhibición. Es un lugar interesante hasta para ir de vacaciones, pero aquí lo califican como el lugar ideal para vivir, obviamente, ¿no? Los siguientes lugares en donde se califican ideales, ya solamente se los voy a leer como lista, serían Helsinki, el tercer lugar es Copenhague, cuarto Viena, el quinto es Múnich, Melbourne, Tokio, Sydney, Auckland, Estocolmo, así es. Y de ahí vienen los siguientes, estos fueron los primeros 10. Me brinco a las siguientes, a los siguientes lugares del 11 en adelante. Kioto, en Japón, Fukuoka, también en Japón, Hong Kong, en China, París, Singapur, Hamburgo, Honolulu, en Hawái, Berlín, es el 18, Vancouver, en Canadá, Madrid, Barcelona ya es nuestro número 21, Portland, Barcelona es el 21, Portland ya es el 22, San Francisco es el número 23, Montreal y Génova. Es el número 25.
Génova, ¿qué tal?
En Italia.
Ay, Génova también.
Así es. Estos son los 25 lugares que nos enlistan como los lugares más agradables y con mejores ciudades para vivir y poder habitar con mejor estándar de vida. Entonces, bueno, eso se los traje ahora como noticias positivas. Y bueno, por último, ya como cierre, una noticia positiva más que también me pareció interesante compartirles, que por ahí hemos estado dándoles poco a poco esta noticia. La energía solar podría multiplicarse en los próximos 5 años. Es una noticia que bueno, prácticamente lo que está haciendo todo esto de la energía solar fotovoltaica podría suministrar el 5% de la demanda mundial de electricidad para el 2020 y hasta un 9% para el 2030, según un estudio presentado por Greenpeace International y la Asociación Europea de la Industria Fotovoltaica. Se pronostica que las inversiones de esta tecnología se duplicarán desde los 35 millones de euros actuales hasta los 70 mil millones en el 2015. Al mismo tiempo, los costos de los sistemas solares fotovoltaicos se espera se reduzcan a casi la mitad, o sea, es decir, que bajarán un 40%. Prácticamente estas son buenas noticias, porque pues estamos a punto de ver un cambio revolucionario. En muy pocos años la electricidad obtenida del sol será muchísimo más barata que la electricidad que actualmente tenemos en la red eléctrica. Entonces lo estaremos viendo poco a poco, se va a ir transformando la electricidad por estas placas que vemos a veces en las azoteas. Poco a poco las vamos a ir cambiando, vamos a ver las azoteas llenas de estas placas y pues así es como estaremos subsistiendo y yendo cambiando todo el cablerío que tenemos en las casas. Nuestros celulares, nuestros automóviles serán de repente movidos por estas placas solares. Ese es el futuro, lo estaremos viendo, está cambiando la tecnología y pues es impresionante, pero estas placas están revolucionando tanto que van a ser el futuro.
Sí, o sea, ya son, el futuro ya es hoy,
ya,
¿no?
Es hoy, más bien. Pero poco a poco las están cambiando a hacer el sistema que está moviendo la electricidad.
Sí, ya, aparte también, por ejemplo, el petróleo ya también.
Sí, ya. Bye. Bye. Pero, sí, digo, desgraciadamente todavía lo estamos utilizando.
Todavía, pero ya es el pronto, futuro, ¿no? Dentro de poquito, bye.
Exacto.
Ya estamos en otro momento. Y bueno, pues se acabó nuestro tiempo.
Nos vamos y hasta el próximo miércoles, Cris.
Sí.
Hasta miércoles de Despierta tu Neurona.
Miércoles, sí, sí, sí. Y bueno, pues gracias a todos los que siempre nos escuchan, a todos los que siempre están aquí con nosotros. Y bueno, pues pasen la voz aquí de Despierta tu Neurona. Siempre estamos todos los miércoles con muchísimo gusto, bueno, pues haciendo este programa para ustedes, los que nos escuchan. Dani, muchísimas gracias por estar con nosotros todos los miércoles. Odette, igualmente a ti. Gracias por compartir este micrófono conmigo. Y
gracias,
bueno,
Chris,
pues disfruten su tarde del primero de agosto.
Gracias a Roy McDuch, que estuvo
con
nosotros.
Qué padre, estuvo padrísimo.
Dani,
y bueno, ¿qué vamos a tener
nuestro productor?
El próximo miércoles, ya sabemos qué vamos a tener.
No estoy segura.
Pues
en
una
este
sorpresita,
momento,
¿no? Por ahí, a ver, vamos a ver qué les tenemos de sorpresa.
Ahora mismo no estoy segura, pero.
Yo tampoco, pero creo que tal vez a Paulette o no sé, alguna cosa padre.
Sí, sí, sí. Pero bueno, estamos en comunicación por las redes sociales. Recuerden que por Facebook, Odette Rodríguez, por Twitter, Odette RDZ.
Y yo es M.A. Cris Jauregui y, por supuesto, en mi Facebook, Cristina Jauregui.
Gracias a todos y despierten su neurona.
Hasta luego.
escuchando Neurona Digital, el lado humano de Internet.